La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
De historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Cultura, de Periodismo y Punto? Este clásico ya de los lunes por la mañana, lunes 24, una mañana que avecina un tiempo distinto, ¿no? Raro, un invierno que es bastante cálido, con una primavera que se viene sobre esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Hubo elecciones en la ciudad de Córdoba, estamos aquí cubriendo todo lo que ocurre en Córdoba mientras que estamos en alguna merecida vacación de cortar un poco en estos días de invierno con la familia de toda la vorágine informativa, pero continuando con este clásico de Periodismo Punto, con José Luis Orsi en la producción, con Patricia González, con Camila en la operación técnica y con todo el equipo completo. Nos podés escribir a las redes sociales del programa. Mi nombre es Luis Gasulla. Estuvo, y ya lo sabés, Alberto Fernández comunicándose con los argentinos a través de un medio internacional. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que generó realmente indignación a todo aquel que todavía lo escucha? Porque es muy difícil escuchar a Alberto Fernández después de el desastre que fueron estos 4 años de gobierno y los meses que nos quedan, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que decían, por lo menos hace 60 días, que ya lo tenían cerrado y no era tal, con una inflación que Alberto Fernández se llena la boca diciendo que recibió un 54% de inflación de Macri y suelto de cuerpo te admite un 140% anual. O sea, la triplicó. Un 54% que es bastante mentiroso porque se dispara la inflación de Mauricio Macri en su último año de gestión luego del cimbronazo que fue perder las elecciones PASO, como las perdió Cambiemos hace 4 años atrás, por más de 17 puntos. Después se achicó la diferencia, la historia ya la conoces. Ahora bien, ¿qué es lo que pasará en las PASO que se avecinan? Estamos a 3 semanas de esas PASO y Sergio Massa mide menos que los intendentes. Por eso hay gran preocupación entre los intendentes del conurbano bonaerense. La preocupación también llega a Javier Milei, que había dicho que nunca en campaña iba a criticar a Patricia Bullrich. Y lo último que hizo y que viene haciendo en las últimas horas es criticar a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich para Milei es la responsable de los ataques que viene sufriendo. Ataques que en realidad se basan en información periodística. Porque los datos son elocuentes. El armado electoral de Javier Milei en el conurbano bonaerense se basa ¿en qué? Se basa en masistas arrepentidos. ¿Hubo un acuerdo con Sergio Massa para que le fiscalice las elecciones en el conurbano y sostener un caudal de votos que permita a Axel Kicillof reelegir en la provincia de Buenos Aires? Bueno, los periodistas se empiezan a ocupar del asunto y empiezan a hacerse preguntas. En lo personal, yo escuché los audios que demuestran esto. Algún día se conocerán y realmente queda muy comprometido los armadores de Javier Milei. La gente que le maneja las redes sociales a Milei, y muchos son trolls, porque también tiene trolls, más allá de que desprecia la casta, tiene muchas de las prácticas de lo peor de la casta. Esas personas que manejan esa gran red de comunicación que ataca al periodismo como si fuese el kirchnerismo, igual la misma práctica, aseguran que los operadores y los armadores son lo peor que le puede pasar a la política. Bueno, Milei tuvo armadores y los armadores coquetearon
y más que coquetearon, transaron con un sector del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero te hablé de Alberto Fernández, y hoy también en este programa especial vamos a estar conversando, dialogando, analizando la doble vara de la Argentina actual. Porque a Franco Rinaldi lo carpetearon de todos lados, y la verdad que nadie puede estar de acuerdo, ni siquiera reírse del chiste sobre la cola de un periodista, de personalizar un comentario como hizo Rinaldi en horas de grabación, es cierto, pero que si vos sos candidato te pueden carpetear, y eso fue lo que pasó con Rinaldi. Pero hay otros políticos que nadie se animó a carpetearlos, y que la verdad que no hacían chistes, lo decían en serio. Hoy, en Periodismo y Punto, lo vamos a repasar. Quiero arrancar con Alberto Fernández. Alberto Fernández estuvo en Bruselas con la comitiva completa de la primera dama, de Fabiola Yáñez, con su vestuarista, con su asesora personal, Mara Fiotti, con sus funcionarios como Santiago Cafiero, Vito Velo y tantos otros. Eduardo el vacunado Puf Puf Valdés, que siempre se anota en... Y en esos viajes internacionales que siempre se anota Eduardo Puf Puf Valdés, Alberto Fernández le costó muchísimo, pero muchísimo, contestar esta pregunta. Escuchalo a Alberto Fernández cuando le preguntan sobre la inflación y lo que termina contestando. Escúchalo.
Usted gobierna oficialmente, decíamos, hasta el próximo 10 de diciembre. ¿Qué significaría si en Argentina hubiese un cambio de gobierno y fuera el presidente futuro Javier Milei?
No, no creo que la Argentina enloquezca. No, no.
¿No cree o no lo desea?
No. Los argentinos, no. No, eso no pasaría. De todas maneras, nosotros estamos en una democracia. Nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia. Estamos seguros que tenemos un extraordinario candidato, que es Sergio Massa, ministro de Economía.
Un ministro de Economía, perdón, con una inflación del 115%.
Eso es verdad. Pero también es verdad que recibimos un país con 54 puntos de inflación. Y que cuando en el primer año lo bajamos a 35 y la guerra volvió a llevarnos a 54. Y ahora, claro, estamos en las consecuencias de la guerra, que en una economía con 54 puntos de inflación presiona mucho más. Ahora, yo estoy seguro que Sergio Massa es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente.
Usted tuvo un montón de problemas también, o quizás la vicepresidenta con usted, dichos que a veces, complicaban su gobierno. ¿Cuánto influyó todo eso en su programa de gobierno, en su ánimo para gobernar, esas dificultades con la vicepresidenta del país?
No, la verdad es que yo no voy a hablar de eso, no, ni voy a atribuirle ninguna responsabilidad a Cristina en ese punto. No, yo la verdad es que me tocaron gobernar 4 años muy difíciles. La herencia que nos dejó el gobierno de Macri, con una deuda virtualmente impagable, que ellos sabían que era impagable. De hecho, nos la dejaron virtualmente en default. Cuando apenas empezamos, al día 99 de gobierno, se desató la pandemia. Tuvimos casi 2 años con pandemia, en el medio tratando de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario para no quedar en default con el fondo.
¿Esto fue lo más difícil de su gobierno enfrentar?
Después vino la guerra. Y después vino la sequía.
Alberto Fernández cree que es un mérito la inflación que está manejando Sergio Massa. Le echa la culpa a Apero Macri. Apero Macri me dejó 54% de inflación. No explica lo que sucedió en ese 2019 con la derrota electoral de Cambiemos, que disparó los precios cuando la inflación era de 1 punto mensual. Después se dispara porque había una oposición encarnada por los Fernández que pedían una devaluación, que pedían un dólar a 60 pesos. Y se lo exigieron al Fondo Monetario Internacional. Por eso pasó lo que pasó, y por eso Macri se termina despidiendo con una inflación de 54 puntos. Si vos ves el proceso de los primeros 6 meses, la inflación iba a rondar los 25 puntos. Después se dispara con 10% mensuales en ese trágico agosto del 2019 y todo lo que vino después. Alberto Fernández insistió, hablando con sus amigos de C5N, y antes de ir a la pausa y escuchar música, te presento a Alberto Fernández con C5N, hablando de su honestidad.
A mí me parecía que lo importante no era que Alberto Fernández sea reelecto, sino que un proceso político que había demandado muchos años de desencuentro hasta lograr la unidad, que había vivido momentos tan traumáticos como el intento de asesinato de Cristina, que que tuvo muchos puntos de diferencias que efectivamente existieron, que esa unidad se preserve. Y yo solo soy prenda de unidad, no quiero ser otra cosa, porque trabajé siempre para eso, no quiero trabajar para otra cosa. Ya vivimos lo que nos pasa cuando nos dividimos y no quiero que eso pase. Entonces, como para mí el haber sido presidente de la Argentina es un honor enorme que los argentinos me han dispensado y que siempre agradeceré, que puedo honrarlo porque he trabajado muchísimo en tiempos muy difíciles con resultados que están a la vista y que algunos enumeré, podría seguir pero aburriría mucho a la gente,
pero presidente,
que he actuado con absoluta honestidad, que aquí he dejado todo y no me he llevado nada.
¿Para quién es ese mensaje? Lo dije varias veces. ¿Para quién es ese mensaje? No me he llevado nada.
Para los argentinos, que saben que la política muchas veces no fue honesta.
¿No?
No en un gobierno, uh-huh. En muchos. Y que tampoco tiene que ver esencialmente con un presidente, tiene que ver con funcionarios y demás.
¿Incluye gobiernos peronistas ahí?
Hablamos de todos sabemos de lo que estamos hablando.
Eso, no me lo saca, los deja ahí.
Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I found my ego. I felt rebuttal standing there. Transcendence. It played in mono, painted blue. You were the Piero. I was the dark room. I'm a shining light in your eyes. You probably shine it back on me, but I won't fall this time. The service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself. Shine it back on me, but I
Bien, continuamos en Periodismo Punto hasta las 10 de la mañana, cuando llegue Diego Armesto. Va a presentar en el día de hoy Armesto a Silvia Mercado. Yo te quiero contar que también en campaña no hay peor pecado que usar a los pobres. No hay peor cosa, mientras que el gobierno está tratando de cerrar un acuerdo con el fondo, con una devaluación encubierta, con un tipo de cambio para el agro que demuestra que fracasó el modelo, con más trabas a las importaciones, con más trabas e impuestos a los que, según el gobierno, más plata ganan, con un Massa que no despega en las elecciones y con una Patricia Bullrich que hoy todos los encuestadores que la daban perdiendo con Larreta la colocan primera en la interna de Juntos por el Cambio y siendo quizás, en algunas encuestas, la dirigente política más votada en las próximas PASO que están, ya está, a la vuelta de la esquina. Estamos a días de las PASO del 13 de agosto. Mayra Mendoza, en Quilmes, hablando con una niña y hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Con los chicos no, Mayra, con los chicos nunca.
Cristina, queremos que vengas acá.
Después de que sepamos que Cristina viene, organizamos y el día que ella venga, te sacas. Dale.
Continuamos aquí en Radio Cultura, en Periodismo Punto. Mi nombre es Luis Gasulla. Hasta las 10 de la mañana estaremos acompañándote. Y sabes que yo te decía al arrancar el programa que lo de Franco Rinaldi, con quien hemos conversado, lo entrevistamos en otra emisora, lo entrevistamos largo y tendido antes, durante y después del escándalo, le soltó la mano a un sector de Juntos por el Cambio, lo denunció y carpeteó el sector opositor a Jorge Macri, encarnado con Martín Lustó. Pero ni la mujer de Martín Lustó, ni Lustó, ni el colectivo feminista, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Alberto Fernández, ni las actrices militantes, nadie. Nadie en la Argentina se indignó, canceló y dijo algo cuando un intendente que gobernó durante 20 años un distrito tan importante como 3 de febrero dijo cosas como las que te voy a presentar y vas a escuchar a continuación. Se trata de Hugo Curto. Tuvo varias causas judiciales. Su hijo estuvo involucrado en distintos hechos delictivos. Hugo Curto manejó como quiso uno de los distritos más populosos del conurbano bonaerense que hoy gestiona el periodista e historiador Diego Valenzuela. En 3 de febrero pasó de todo. Tuvo mucha, pero mucha importancia el narcotráfico en su momento, los desarmaderos de autos y el crimen organizado. Pero para Hugo Curto, el delito era sinónimo del extranjero, pero no de cualquier extranjero. Y la homosexualidad es una enfermedad. No lo dijo Franco Rinaldi ni en joda ni en serio. No lo dijo también un cambiemita. Lo dijo un peronista. Y al peronista no se lo cancela, al peronista se lo aplaude, se lo guía, se lo acompaña. Y porque, bueno, porque como decía el general, no hay nada mejor que otro peronista para otro compañero peronista. Escuchá, hacete cargo, fue hace varios años atrás, pero no pasó nada. Nadie lo canceló, nadie se animó a decirle nada. Este es Hugo Curto, bienvenidos al mundo de la doble moral, la doble vara en la Argentina acá. A Curto nadie lo canceló, a Rinaldi lo crucificaron.
Rinaldi pidió disculpas, vos podés creerle o no creerle, decir no, escúchame, no te creo las disculpas. Y en un momento de arrepentimiento, por ejemplo, también, vos, como candidato de Juntos por el Cambio, ¿te arrepentís de haber sido ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner?
¿Pero vos te parece que son cosas comparables?
Y para mucha gente es más grave haber sido ministra de Cristina Fernández de Kirchner que las estupideces, discriminaciones que dijo Franco Rinaldi.
Pero mira, vamos, dos cosas. La primera es la siguiente. Yo fui ministro 4 meses y desde hace 10 años represento este espacio. Fui diputado representando este espacio. Me eligió, embajador el presidente Macri representando este espacio. Me eligieron senador en la misma boleta que el presidente Macri y que Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, ¿cuál es la similitud? Me parece un poquito tirado de los pelos.
No, tirado de los pelos no, simplemente te pregunto, como es tiempo en que todos se carpetean y se revisan el pasado de candidatos, yo te pregunté simplemente si vos te arrepentías de haber sido ministro de Cristina Fernández Kirchner. Eso no lo inventamos nosotros. Sucedió.
Pero al revés, pero yo te digo, todo mi pasado es todo conocido. Y te digo, fui 4 meses y renuncié por discrepancias con el lugar hacia donde estaba yendo el gobierno. Y hace 10 años que estoy defendiendo lo mismo.
Quería que escuchases los dos audios juntos. Las barbaridades de Curto, años atrás, no pasó tanto tiempo. Y el doble discurso de un integrante de Juntos por el Cambio como Martín Lustó, que exigen el perdón. Y cuando un dirigente que no piensa como ellos y que están enfrentados en otra lista dice me equivoqué, no se lo aceptan y son incapaces de pedir disculpas por algo que hizo mucho más daño que una declaración desafortunada o un chiste discriminador de Rinaldi. Los 4 meses de gestión de Martín Lustó al frente de la economía en la Argentina fueron desastrosos. Chocó la calecita, chocó el barco, hundió la economía y dividió al país con una 125 que los resultados están a la vista. Nunca más la Argentina salió de ese pozo, de esa grieta. A Lustó no es que se fue, a Lustó lo fueron. La soberbia de algunos dirigentes es alarmante. No son capaces de decir me equivoqué. No son capaces de arrepentirse de haber sido ministros de uno de los peores gobiernos de la historia y uno de los más corruptos, porque a Cristina Fernández de Kirchner en el 2008 ya se le conocía su corrupción, ya Elisa Carrió había denunciado todo el pacto siniestro y los negociados con Cristóbal López, Lázaro Báez, los Eskenazi y tantos otros empresarios cercanos al poder, electroingeniería, etcétera. Ya se lo conocía. Pero a Lustó eso no le importó. Breve corte y ya regresamos con más Periodismo y Punto.
Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Que ves creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
En este programa conociste el testimonio de Paola Mirs, la candidata de San Juan de Javier Milei, que no pudo ser. Denunció cosas gravísimas, cosas que tienen que ver con detalles que después se conocerían, de la venta de candidaturas, del armado y el coqueteo con Sergio Massa y de la plata que le piden a los políticos en el interior del país para representar o llevar la firma de La Libertad Avanza. Lo peor de la política, la casta en su máxima expresión, cosas que Javier Milei no se pudo o no quiso defenderse. Es muy fácil atacar al periodismo que investiga. Es una práctica que la hizo Cristina Fernández de Kirchner durante más de una década, casi 20 años. Que lo hacen los intendentes del conurbano, los gobernadores, que la hace Capitanich, que la hace Infran, que la hace Gerardo Zamora en Santiago del Estero, que la hacen todos los que están sucios. Echarle la culpa al periodista. Ahora, en exclusiva, vas a conocer un audio, que tiene que ver con lo que sucedió en Tigre, material exclusivo de Periodismo y Punto. En Tigre hubo un candidato que tampoco pudo ser. Estaba gestionando durante 2 años su candidatura. Era el armador elegido por Javier Milei. Este hombre ahora lo están carpeteando porque salió en televisión con este periodista a contar su verdad. Entonces dijeron, che, pero este viene de la mano de Bullrich. No, señores. Este candidato de Milei estuvo 2 años con Milei y antes estuvo en Juntos por el Cambio. Ahora lo carpetean, pero no les importó a todos los masistas, a todos los cambiemitas. De hecho, la candidata a gobernadora de Milei también estuvo en Juntos por el Cambio y después estuvo con José Luis Espert. Pero como se animan a criticarlo, lo carpetean. Lo que vas a escuchar ahora es revelador. Se trata del armador en Provincia de Buenos Aires de Javier Milei. Se llama Sebastián Pareja. Anotate este nombre, Sebastián Pareja. Acá Pareja no le sugiere, le da una orden al armador de Tigre de Milei, que después de esto y de un llamado de Malena Galmarini bajaría su candidatura. Así lo apretaban a Martín. Martín, candidato a intendente de Milei, apretado por el armador de Javier Milei en Provincia de Buenos Aires, exclusivo de Periodismo y Punto. Escuchá un audio y después que digan lo que quieran.
Entiendo perfectamente, pero hay una parte que no sé si yo no fui suficientemente claro, y lo voy a hacer ahora para que quede claro. Acá yo tengo un pedido de arriba mío a partir de un acuerdo que no hay chance de no cumplir. O sea, es así. Digo, no estoy discutiendo si estamos de acuerdo o no, si me parece bien o no. No estoy discutiendo si hay algún argumento. No estoy discutiendo nada de todo eso, ¿eh? Es así. Una bajada de línea, de arriba, que hay que cumplir. Vos decime cómo cumplimos. Y si no querés cumplir, no sé qué decirte. ¿Me entendés? Yo no tengo la solución. La solución va a caer seguramente así. Si ellos acordaron que Cerveto tiene que estar adentro del Consejo Deliberante, significa que tiene que ser uno o dos de la lista. Casi con seguridad. Ojalá tres. Pero digo, no es que estamos discutiéndolo. ¿Me entendés? Yo no lo estoy discutiendo, no puedo discutirlo. Ya lo discutí. Y ya me dijeron que no es así. Hablalo con acá el único pedido de Malena es que Cerveto entre como primero o segundo concejal. Eso es lo que tenemos que solucionar. Solucionado eso, solucionado todo.
Hoy a Milei, queridos oyentes, lo acompaña Marcela Pagano, candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Una Pagano que es muy amiga de una periodista de Clarín, que es la que enfurece a Javier Milei contra Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque hay una crónica en la que cuentan en Clarín que Javier Milei había sido repudiado por los familiares de Lamia el 18 de julio pasado, cuando se presentó ante el recuerdo de los 29 años del ataque terrorista más sangriento y escandaloso de la historia argentina. Lo que no pueden decir los seguidores es que la ley para decretar a 30 años del atentado el duelo nacional el año que viene fue votada de manera negativa por Milei y por su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. Después quisieron arrepentirse del voto y quisieron borrar con el codo lo que habían firmado con la lapicera. Esto es lo que cuenta Marcela Pagano del manejo de las noticias, del criterio periodístico, de la censura y de los aprietes en América 24 por Rolando Graña. La verdad, la historia era archi recontra conocida. Pagano la descubrió desde adentro. En el medio pasó la censura a Viviana Canosa, pero a muchos no les importó. Después, cuando te tocan el culo a vos, resulta que lo que te decían era verosímil. Pero antes, como ahora les digo a los fanáticos de algún político que dicen, no, es mentira, mostrá los audios. Bueno, los audios lo acaban de escuchar. Después, si quieren, los volveremos a pasar. Ahora, Pagano contra Graña.
La otra pregunta que me hacían es, ¿cuál es el periodista que peor te cae de la televisión? Es por un tema 100% personal. A mí, realmente, el que me cae mal es el traidor. Y a mí el que me traicionó, no lo puedo nombrar porque está parte de la demanda, en la parte de la demanda judicial que yo le hago a ese canal, pero es un personaje que se lo conoce en el medio con el siguiente apodo: R. Roña. Ese es el apodo que sus propios periodistas le hacen, ¿no? Es conocido R. Roña. No se lo puse yo, me acuerdo que la primera vez que lo escuché, digo, ¿de quién me hablan? No, de este. ¡Ah! Lo dice todo. A mí creo que es de las personas que más me dolió su traición, porque cuando lo ponen en el lugar que lo ponen, yo pensé que íbamos a trabajar muy bien. Y realmente tenía mucha expectativa de laburar con él. Y la verdad que me respondió con una traición terrible. Es una persona que entrega a sus compañeros. Es una persona que lo único que quiere es hacer negocios y plata. Es una persona de la que se sospecha tiene vínculos con los servicios. Así que es una persona que suele apretar con la información privada de la gente. Y bueno, hay un montón de gente que no quiere contar cosas de su vida privada. No quiere exponer a su familia, no quiere contar que tiene un amorío con alguien más porque está casado. A mí me importa muy poco. Lo que me importa es que la gente trabaje y cumpla su labor. Después lo que hace en su cama no me incumbe. Pero bueno, este señor tiene esas metodologías. No solo con los periodistas con los que trabaja, sino también con los políticos y con los empresarios.
Yo sé, queridos oyentes, que es más importante escuchar buena música que lo que van a compartir conmigo, que es la bronca, el repudio de los alcahuetes. Hay un periodismo que pregunta, que investiga, que se come todos los malos momentos, los piedrazos, los ataques, las miserias del poder, las frustraciones de esos políticos investigados, y otros que le festejan, como el cadete del cadete de Navarro, como el alcahuete este que se fue de viaje por Europa con Ofelia Fernández y que coqueteó con ser candidato a jefe de gobierno. Como no le salió, le dieron un espacio de radio o de tele, no sé qué corno es, y le chupa las medias de esta manera a Axel Kicillof, que ni siquiera es capaz de reírse como Dios manda ante una cámara de televisión. Esto es lo que le mandan a decir y hacer a los oyentes de una radio kirchnerista. Indignante.
Tenemos 5 jingles entonces para Axel Kicillof que nos ha mandado la gente.
Soy fan de Kicillof, ya no lo puedo negar.
Kicillof, 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 and I will
Tenemos 3 más, Axel, ¿estás para 3 más? Dale, dale.
Implementaron la energía distribuida.
¿Qué?
El puente en Cañuelas.
¿Cómo sabes?
Conectividad en Las Heras.
Muy bien.
Axel Ibero, los vamos a votar. Este gobierno va para una vuelta más. Los pibes del barrio les gritan al pasar. Dale, guachín, vamos a pavimentar.
Vete y viaje hasta el mar. Yo conocí
Bueno, continuamos en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Antes de presentarles a Silvia Mercado y despedirlos hasta el próximo lunes ya de manera presencial, en un programa especial en el que la Argentina espera mejores noticias, una buena noticia en materia económica, una dirección, saber hacia dónde se va a encauzar el país, la Argentina. Y antes de presentar, para que nos cuente qué es lo que sucederá en materia política, a Silvia Mercado y su Mercado sin Pulgas, hablamos de los aprietes a la prensa, y hay algo que no se puede festejar ni se puede aplaudir. Un periodista nunca le tiene que faltar el respeto a un entrevistado, no lo tiene que hacer como una cuestión personal. Pero tampoco el entrevistado se tiene que hacer el cancherito, porque Guillermo Moreno tiene antecedentes de apretar a despachantes de aduana, de mostrarles su fierro, su arma, de meterse en asambleas de accionistas de papel prensa, de ir con los guantes de box, de gastar recursos públicos para llevarle a los angolenses que Clarín mentía, hacer las medias de Clarín miente, algunas estupideces de uno de los que fue más alcahuete de Néstor Kirchner cuando estaba vivo. Hoy Guillermo Moreno es una caricatura de sí mismo. Hoy Guillermo Moreno termina desafiando a pelear a periodistas en una radio, en un estudio de radio. Esto fue lo que pasó con el precandidato a presidente de la Nación, peronista, Guillermo Moreno, con los periodistas Ramón Indart y Facundo Pastor en una radio colega. Escúchalo antes de que te presentemos a Mercado sin Pulgas, a Silvia Mercado, y despedirnos de todos ustedes hasta el próximo lunes. Chau.
¿Qué es? Al final va a terminar siendo más con este pibe que vos.
Pero, y con dirigente peronista como vos,
pero,
el 90% vota antiperonismo.
No, pero vos estás equivocado. Vos estás equivocado. Totalmente.
Y vos
equivocado.
Tenés razón.
Sí, claro que tengo razón. Y aguantar que te diga, con tipos como vos no votamos al peronismo. Mirá qué sensible. El sensible de Palermo.
Moreno.
El sensible de Palermo.
Pero.
No me hagas gesto. No me hagas gesto.
No, pero.
Guillermo. No me hagas gesto.
Estás apuntando con el dedo hace 40 minutos.
No me hagas gesto. No me hagas gesto, pibe, que no te des la mano.
Guillermo, espere un minuto.
No seas maleducado vos, que soy el invitado, soy yo y no vos.
Guillermo.
No seas atrevido.
Guillermo, espere un minuto. Acá no levante la voz.
Sí, sí, me falta respeto.
No, espere.
Me falta respeto.
No levante la voz.
Sí, me falta respeto, sí.
Nadie le faltó el respeto.
Ahí hizo así.
Estamos hablando normalmente como hicimos con todos los candidatos.
Sí, sensible,
no,
soy sensible.
No,
espere,
levante la voz. Hemos tenido una buena entrevista. No terminemos mal al pedo.
Escúchame,
porque
mirá
si
a la
pedo
derecha.
Es al pedo terminar
mirá,
mal.
Mirá a la derecha.
¿Qué derecha?
Ahí. Mirá a la derecha que me mirás a mí.
Este es mi hermano. ¿Cuál es el problema con él?
No, ya sé que
¿con Ramón?
Si es tu hermano.
Si usted se mete con Ramón, se mete conmigo.
Y no tengo problema, dos con uno.
No, no, nosotros, no. Nosotros.
Toca uno, vamos.
Escúcheme. Vamos. Le dimos dos cafés gratis.
Sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender.
Entiendo.
No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre habrá vasos vacíos.
Cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender.
Siempre lo entiendo.
No me importa letras, solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Ay viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder.
Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Bueno, buen día, Diego Armesto. Seguimos en Periodismo y Punto y vamos a saludar a Silvia Mercado. Hola Silvia, buen día. Diego nuevamente acá.
Pero, ¿cómo le va, Diego Armesto? Qué grande escucharlo. Buena semana, arrancando ya la última semana de julio. ¿Qué dice usted?
Bien, esperando.
¿Qué lo inquieta? ¿Qué lo inquieta hoy?
Sabe, tantas cosas me inquietan, pero ¿qué foto la de Córdoba ayer, ¿no? Por más que
una, a ver, linda foto. En un dramático contexto, te diría. Porque la foto hermosa, pero estaban todos con una cara que viste que le llegaba al piso, pues,
como dijo De Loredo, ¿no? Los hice venir al pedo, dijo él.
Sí, no, tremendo. Yo ayer mismo estaba hablando con un dirigente que estaba, digamos, que estuvo ahí en el escenario, digamos, porque no todos estuvieron en el escenario. Luis Juez, por ejemplo, no lo estuvo, pero no es el único que no estuvo en el escenario, es decir, que tenía cuentas para para cobrar, sí, digamos, con alguno de los que estaban en el escenario, pero uno que sí estaba me dijo, y bueno, una de cal y una de arena, en el sentido de que les había ido super plus bien en Santa Fe, super plus mal en Córdoba.
Claro.
Entonces, bueno, era una forma también de conformarse. Las encuestas le daban otro número. Es impresionante cómo,
cómo la vienen pifiando las encuestas.
Cómo la vienen pifiando y sobre todo, de qué modo Yallora peleó pero hasta último momento, incluso con maniobras de cancha inclinada, es decir, con maniobras al borde de lo legal, como esta de poner avisos y mandar por WhatsApp la información de que no se iba a cobrar multas si no ibas a votar, porque se sabía que los nuevos votantes lo iban a hacer por la fórmula Rodrigo de Loredo, Soer el Zucaria.
Claro, claro.
Así que la verdad que queda un momento amargo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, por la más obvia, y es que también Rodrigo de Loredo va a sufrir esta derrota.
Sí.
Estaba muy convencido de que ganaba fácil. Evidentemente tuvo, digamos, se ha equivocado en algunos armados, se confió demasiado. Y bueno, en el 2021 fue una elección absolutamente positiva para él, extraordinariamente buena, y pensó que esta la hacía de taquito.
Claro.
Bueno, de taquito no hay nada. Yallora peleó como un animal político que es, demostró un nuevo liderazgo, nos guste o no nos guste la calidad y las cosas que dice Yallora.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en su discurso con respecto a los porteños pitucos, de Recoleta pitucos, fue un discurso de Yallora, me llama la atención, porque es un tipo siempre que no parece que quiere el diálogo y el consenso, es decir, se pintó la cara.
Bueno, él no le habló a los pitucos, no nos habló a nosotros, ¿no? A los pitucos y pitucas
de Recoleta.
De la Recoleta, ni a los porteños en general. Le habló a su público, le habló a sus votantes, y es lo que empieza a construir desde el día de ayer claramente.
Claro.
Mucho más que desde que es gobernador, que desde que ganó la gobernación, el liderazgo que va a suplantar a Juan Schiaretti. Yo creo que definitivamente, Diego, nos encontramos acá con un traspaso del poder.
Sí.
Dentro de Córdoba, que realmente es notable. A mí me parece que la manera en la que él está peleó por la intendencia de Córdoba, habla de alguien, bueno, vuelvo a decir, de un animal político, y lo comparo, aunque no tengan, no sé cuánto tienen que ver ideológicamente, porque la verdad yo a Yallora no lo conozco, con Pedro Sánchez, también otro animal político, alguien que tenía todas las cartas para perder y peleó de una manera descomunal en España, también para bueno, una nueva oportunidad para formar gobierno en ese país tan importante para nosotros.
Sí.
Yo no sé si Pedro Sánchez lo va a lograr o no. Ya están diciendo en Madrid que lo más probable es que Pedro Sánchez tenga que convocar a nuevas elecciones, porque ni él ni
Feijó,
ni Núñez Feijó estarían en condiciones de hacerlo. No lo sabemos todavía en forma fehaciente, ¿no? Todavía tienen que hacer negociaciones, pero es bastante probable que ninguno de los dos lo logre, o si lo logra, lo logrará Pedro Sánchez con una gran inestabilidad. Y bueno, también, pero lo que quiero marcar es la fuerza política, sí, de no digo volumen político porque después la gente nos toma el pelo y lo bien que hacen, pero la constancia, podríamos decir, la potencia política que hace que se pelee una elección aún perdida, ¿no? O sea, realmente es descomunal, sí, lo que ha hecho Charchora en Córdoba, y es descomunal lo que ha hecho Pedro Sánchez en España. No me gusta el resultado, claro, en ninguno de las dos.
No, pero igual,
no me gusta.
Pero igualmente, pero, Silvia, a ver, son sí, dos situaciones. Charchora mal que mal ganó. Y ayer me reía porque el presidente y Agustín Rossi lo felicitaban a Sánchez porque había ganado. Y cuando uno ve los resultados de España, y él, yo te voy a decir que en mi Twitter le insistía tanto al presidente como al candidato a vicepresidente que lean la Constitución de España, porque no es igual que el sistema nuestro. Es decir, demuestra un cierto grado de que son bastante, que no sé por qué opinan de cosas que no saben, ¿no? Entonces, porque sí, Sánchez perdió. A ver, cual presidente, sí, le llena la boca, sí, todo el tiempo diciendo porque el voto popular y los líderes populares. Bueno, sí, a ver,
Sánchez perdió, pero primero, la diferencia con Núñez Feijóo en votos es muy baja,
obviamente.
Diego, y otra cosa,
Silvia,
tiene un armado electoral que está más cerca que el de Núñez Feijóo.
No, obviamente, y todos los satélites que tiene, pero yo me acuerdo que de chiquito...
Es una monarquía parlamentaria. Exacto. No es un régimen presidencialista.
Por eso digo, Alberto Fernández tiene un problema, es decir, porque es como bien vos explicaste, es decir, ahora tiene que tener Sánchez convocado por el rey, tiene que formar gobierno. Sí. Y si no llega, sí, tiene 30 días y puede hacer 60 días más. Si no, tiene que convocar de nuevo elecciones. Entonces digo, ¿viste estas cosas cuando decís, cuando viven fuera de la órbita de donde, de cómo es el sistema? Porque es como decís, no es lo mismo que nuestro sistema y es totalmente distinto. Entonces, es medio extraño esto del presidente. Para mí también el discurso de Charchora ayer, por más que vos me digas que es para la a mí no me cayó bien, porque tampoco soy porteño, yo soy bonaerense, pero...
No, nadie no cayó bien.
Pero me parece... Y un dato con Rodrigo de Loredo, es decir... Yo creo que de Loredo, más allá de este resultado, en un posible gobierno de Juntos por el Cambio, con un radicalismo unificado en la Cámara de Diputados de la Nación, yo lo veo como presidente de bloque, porque Mario Negri no repite. Mirá el dato que te acabo de decir,
Puede ser, guarda, puede ser, ojalá.
Porque aparte
me cae muy bien Rodrigo de Loredo.
No, pero es lo que vos dijiste. Ojo, con la renovación, el peronismo, vos dijiste algo que es muy 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 inteligente, es decir, Charchora y el intendente son el recambio de la Sota Schiaretti. Yo creo que de Loredo es la renovación que necesita el radicalismo, que no la pudo cumplir Mestre en su momento, Ramoncito, por después todo lo que pasó en su intendencia, y ahora sí, pareciera que Rodrigo puede ser una oxigenación dentro del radicalismo.
Eso no lo dudo, yo creo que ya hablamos, creo, contigo de la de la importancia de la renovación radical que está empujando, que como no lo hicieron las estructuras tradicionales del radicalismo, lo está siendo empujado por Evolución. Hay dirigentes nuevos tremendamente valiosos. Lo incluyo, por supuesto, también a Maxi Pujaro,
claro.
Hay una gran cantidad de dirigentes en otra línea también, Maxi Abad, la verdad que es muy interesante lo que está pasando en el radicalismo, sí. No estoy segura que alguien como Rodrigo sea capaz de conducir un bloque. Yo creo que el rol de Mario Negri no se va a cubrir fácilmente.
Ah, no, obvio.
Vos que estás en el Congreso sabés que realmente la tarea de Mario Negri ha sido impecable,
sí, titánica,
escuchando, teniendo paciencia, bueno, una capacidad de negociación, pero sobre todo de manejo fino del día a día, que la verdad que bueno, no creo que sea fácil de encontrarle reemplazo. Por supuesto que va a haber. Exacto. No me parece que Rodrigo sea ese perfil. En cambio, puede llegar a ser gobernador, ¿por qué no? Si fracasa el esquema Yarlora.
Puede ser.
No te quiero molestar, pero ya son 9:59 y mirá, estás a cargo del programa.
Mirá cómo me tiene, mirá cómo me tiene cortito. Silvia, te mando un beso gigante y que tengas una muy linda semana, gracias,
Un placer enorme, Diego, quiero un montón.
Y me gusta mucho el intercambio, que es interesante. Beso grande, chau.
Chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Esto fue Periodismo y Punto.